¿Cómo sacar al niño de la cama cuando crece o cómo ponerlo en otra habitación? Si tú no haces nada, el niño va a salir solo, seguro. Seguro. Nadie a los 15 años o a los 17 quiere dormir en la cama de sus padres, salvo a veces con la novia cuando sus padres no están. ¿A qué edad saldrían los niños de las camas de los padres si no hiciéramos nada? No lo sé, no conozco ningún estudio científico al respecto y sería muy difícil porque no hay muchos padres que digan lo voy a tener en mi cama hasta que el niño se canse y se largue. La mayoría de los padres llega un momento en que prefieren sacar al niño de su cama. Y por lo tanto no sabemos a qué edad se iría voluntariamente. ¿A qué edad se puede sacar al niño de la cama? Dependerá de cada niño, pero habitualmente hacia los 3 años, a veces incluso antes, los niños ya son capaces de dormir en su propia camita, pero al principio en la habitación de los padres. Claro, no es lo mismo irte al lado de la cama de tus padres que irte a otra habitación completamente solo. Tampoco es lo mismo irte completamente solo que irte a dormir con tu hermano o con tu hermana mayor. Los segundos hermanos muchas veces se van antes de la habitación de los padres porque van a dormir acompañados. Y a veces ocurre que el hermano... Los niños suelen querer... No tan solo llega un momento en que no quieren dormir con los padres, es que suele haber un momento en que los niños no quieren dormir ni con sus hermanos. El problema es cuando tienes muchos hijos y pocas habitaciones que no sabes dónde meterlos, porque si hay alguna habitación libre, habitualmente llega un momento en que el hermano mayor quiere dormir solo, porque tiene 12 años y no le apetece dormir con un niño de 7. Pero entonces a veces ocurre que el de 7 no quiere dormir solo, y a veces ocurre que te vuelve a la habitación de los padres un niño que llevaba años durmiendo con su hermano mayor porque le han dejado solo y ahora ya no quiere dormir solo. Pues bueno, no pasa nada. Crecerá un poco más y se volverá a ir. Si hacia los 3 años, a veces incluso antes, según el niño, cada uno tiene su ritmo de maduración, le vendes la moto al niño bien vendida. Mira, cariño, ahora como ya eres muy mayor, ahora en la cama estamos un poco estrechitos porque somos muchos. Podemos hacer una cosa, vamos a poner una camita especial para ti a los pies de la cama de papá y mamá o al lado de la cama de papá y mamá y vamos a comprar la sábana que más te guste. ¿Puede ser una sábana de Frozen? Sí, cariño, puede ser una sábana de Frozen. Y tú dormirás en tu propia camita y si por la noche quieres venir a la cama de papá y mamá, puedes venir, pero sobre todo no hagas ruido porque papá y mamá tienen que dormir. Si lo explicas así, a veces los niños vienen de vez en cuando y a veces se sienten tan seguros de saber me dejan venir si lo necesito que no lo necesitan, se quedan toda la noche en su cama. Pero si intentas presionarles, si te pones en plan y nunca más dormirás con papá y mamá porque dormir con papá y mamá es de bebés pequeños y tontos, ¿verdad que tú no quieres ser un bebé pequeño y tonto? Pues entonces tienes que dormir solo. Con esa presión el niño se angustia y es muy fácil que medianoche se ponga a llorar. Los niños, lo mismo que los adultos, raramente funcionan bien bajo presión. Y cuando más adelante quieras intentar ya pasarlo a su propia habitación, pues 3/4 de lo mismo. Mira, cariño, ahora como eres mayor tendrás tu propia habitación y mira, este será tu armario para guardar tu ropa y tus juguetes y tus libretas y tus no sé qué. Y si por la noche quieres venir con papá y mamá, puedes venir, pero no hagas ruido que papá y mamá tienen que dormir. Si se les explica bien, a veces vienen, a veces no vienen. Y si viene sin hacer ruido, no importa. ¿Qué consecuencias tiene el haber hecho colecho o no sobre el desarrollo posterior del niño? Francamente, pocas. Pocas. Es decir, si ahora que estamos de lecciones mientras grabamos este curso. Si ahora les enseñan los candidatos de los 4 partidos en el gran debate y les dicen uno de estos candidatos hizo colecho y a otro le dejaron llorar por la noche, ¿a cuál votarías? Tú te los miras y francamente no distingues cuál es cuál. Si te dicen a uno de estos candidatos le cogían mucho en brazos, a otro le sentaban en la silla de pensar, no se distingue. A uno de estos candidatos le dieron el pecho, a otro le dieron un biberón. no se distinguen. Algunas cosas que hacemos con nuestros hijos producen ciertos efectos que se pueden observar y comprobar con un estudio científico. Pero en un estudio científico hay que hacer mediciones detalladas con un grupo grande y al final se puede demostrar que hay una pequeña diferencia entre los dos grupos. Pero raramente, muy raramente, la diferencia es tan grande como que a simple vista tú dirás, ay, mira este tío, fíjate, este seguro que tomó pecho porque no, no se distingue. En otros casos es que sencillamente no hay ninguna diferencia. Es que ningún estudio puede encontrar que un niño que le castigaron sin postre o que no le castigaron sin postre a los 30 años psicológicamente sea distinto. A mí me molesta un poco a veces, bueno, siempre, esa manía que tenemos de intentar justificar las cosas que hacemos o que dejamos de hacer a nuestros hijos con supuestos efectos a largo plazo. Efectos que a veces son puramente imaginarios, efectos que a veces, sí, vale, son reales, pero son pequeñas diferencias que si no haces un estudio científico cuidadoso no las vas a detectar. Y esa tendencia a justificarlo todo con los efectos a largo plazo se ve, por así decirlo, en los dos bandos. Es decir, hay quien te dice, no te metas al niño en la cama porque tendrá insomnio crónico y no saldrá nunca de tu cama. Lo cual, evidentemente, es una tontería, porque casi todos hemos dormido en la cama de los padres y ni tenemos insomnio crónico ni seguimos durmiendo en su cama. O al revés, no dejes al niño dormir solo, porque si le dejas al niño dormir solo, será inseguro de sí mismo, tendrá baja autoestima, no sé qué. No, muchísima gente ha dormido sola y tampoco le ha pasado nada. Me molesta ese tipo de argumentación con supuestos efectos a largo plazo, porque a veces da la impresión de que esperemos que nuestros hijos nos paguen por haberles cuidado, ¿no? Es decir, ya que yo le conté cuentos, él debería tener más vocabulario. Ya que yo le di el pecho, él debería tener menos alergias. Ya que yo le cogí en brazos, él debería ser más seguro de sí mismo. No, perdona, tu hijo no estaba obligado a pagarte por los cuidados que le diste. Le cuidaste gratis. Y luego tu hijo pues tendrá más alergia o tendrá menos. Y si tiene alergia, lo llevarás al especialista y que le pongan un tratamiento. Y tu hijo, pues a lo mejor tiene más vocabulario y saca muy buenas notas en lengua, o a lo mejor no, a lo mejor suspende lengua. Y si suspende lengua, pues aunque le hayas contado 25.000 cuentos, pues mira, ha suspendido. Y lo que tienes que hacer es ver qué ha pasado y ver si necesita clases de refuerzo o cómo le puedes ayudar para que no vuelva a suspender. No puedes esperar que tu hijo te recompense por tus desvelos. Entonces, aunque las cosas no se hacen por los efectos a largo plazo o no se deberían hacer, ¡ay! ¿Entonces por qué se hacen? Bueno, a ver, ¿a ti por qué te parece? Es decir, a ver, tu hijo tiene 9 meses o tiene 2 años, está en su cuna, está durmiendo, se despierta y se pone a llorar. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo conseguiré que mi hijo, que ahora tiene 9 meses, cuando tenga 30 años, sea más seguro de sí mismo y tenga más vocabulario y tenga más autoestima y no sé qué? No tengo ni idea, no sé qué hará tu hijo a los 30 años, no lo sé. Pero sí que sé cómo hacer que dentro de 5 minutos deje de llorar. ¿Es tu hijo? ¿Está llorando? Decide qué crees tú que hay que hacer. Las consecuencias a largo plazo aquí no entran ni salen. Aunque no ese es el motivo para hacer las cosas, pues a veces es gracioso ver que sí que existen algunas consecuencias más o menos demostrables y puede ser útil quizá para cuando te tengas que discutir con alguien que te esté diciendo todo lo contrario sin ninguna base. Bueno, este es un estudio en Inglaterra con niños de 3 a 8 años y están estudiando la influencia del colecho de la lactancia materna y de ir o no ir a la guardería en los niveles de cortisol e IgA secretoria. Los niveles de cortisol se usan para medir el estrés. El cortisol se le suele llamar la hormona del estrés. Cuando estás estresado, el cortisol sube. Y para no tener que pinchar a la gente, lo cual de por sí es un poco estresante, se suelen medir en la saliva. chupas un papelito, lo empapas en saliva, lo analizas y ahí se puede ver los niveles de cortisol de una persona. Este estudio no está hecho con niños que esta noche han dormido con sus padres o niños que esta noche han dormido solos, porque ya tienen entre 3 y 8 años y probablemente ninguno ha dormido con sus padres esta noche. Este estudio está hecho con niños que durmieron con sus padres hace tiempo. Pues mira, de entrada vamos a ver cómo influye el estrés en el cortisol. Aquí comparan el cortisol. Para estos estudios se mira por la mañana. Y aquí comparan niños que en las 2 horas previas a recoger la saliva para el estudio han tenido incidentes agresivos y niños que no. Ahora bien, ¿qué incidente agresivo puede tener un niño británico de 3 a 8 años en su casa antes de desayunar? No estamos hablando de niños que han estado en un bombardeo o que les han secuestrado o que les han molido palos. Estamos hablando de niños que se han peleado porque mi hermana se encerró en el váter y yo tenía mucho pipi y le dije que abriera y me llamó tonto y cosas por el estilo. Tonterías sin importancia. Pues bien, incluso esas tonterías sin importancia que le pasan a cualquier niño en su casa por la mañana, vemos que la diferencia en los niveles de cortisol son enormes de los que no han tenido o los que sí que han tenido un episodio agresivo. Pues bien, una vez eliminados los que han tenido episodios agresivos, miramos el primer grupo, niños que nunca han dormido con sus padres. El segundo grupo, niños que han dormido con sus padres, pero solo los primeros meses. Al año ya habían dejado de dormir con sus padres. Y el tercer grupo, niños que durmieron en la cama de sus padres durante más de un año. Vemos que cuanto más han dormido los niños con sus padres, más les baja años después el cortisol. Es decir, no es el efecto de esta noche que el niño lloró. No. Años después el niño sigue estando menos estresado. Pero insisto, esto es una diferencia pequeña, es una curiosidad científica y si no les mirasen el nivel de cortisol, no verían diferencia ninguna entre un niño y otro, no pasa nada.